Las generaciones, tú lo sabes, porque puedes tener 60 años y nos escuchas, 40, 20, tienen sus referencias, ¿no? O sea, nada tiene que ver los pupitres y los encerados de madera de los años 40 en España, de los años 50, los reglazos que les daban a los niños, el piojo verde, el ir con babis y casi desnudos debajo, con la experiencia de los años 60 o de los 80. Y está tan dentro en las personas. Hablamos con tanto cariño de nuestra infancia que lo que se plantea sobre eso es un éxito increíble. Por ejemplo, ese espectáculo que durante 10 años ha triunfado en taquilla y que se llama Spinete, no existe, y que recorre la infancia de los niños de los 70 y principios de los 80. Habla de los clics de Playmobil, del 1-2-3, el programa de televisión, de las Panteras Rosa, de los bollos, y por supuesto de Spinete, ese inmenso erizo de goma espuma que para muchos de nosotros pues fue un compañero de viaje. Bueno, pues esto sale ahora en libro. Se llama Spinete, no existe, y coincide con el reestreno en la Gran Vía de la obra. Está con nosotros la persona que lo ha creado y que lo representa, Eduardo Aldán. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Muy bien.
Efectivamente, ¿qué tiene la infancia, no? Que tiene como olores, sabores.
Claro, sí, sí. De hecho, el espectáculo es un recorrido por nuestra infancia a través de justamente eso, ¿no? De las canciones que escuchábamos, de lo que saboreábamos en las merendolas aquellas infantiles, ¿no? De qué veíamos en televisión, de qué leíamos cuando éramos unos críos. Todo eso es un recorrido que nos lleva a la infancia otra vez, a través del libro y también del espectáculo.
Una cosa que tienen además los juguetes, por ejemplo, y los anuncios de aquella época es la música.
Sí.
Todos nosotros podemos decir, juegos reunidos, Hyper y a jugar, o las muñecas de famosa se dirigen al portal. Yo no sé qué pasaba, que la publicidad se nos quedaba grabada a los niños de entonces.
No, no, y de hecho, en concreto de las muñecas de famosa, es un anuncio que lo ves hoy y es muy siniestro, parece un Walking Dead. O sea, es una especie de zombies andantes que van al portal.
Bueno,
que alguien avise al niño Jesús, por favor.
Pero nos encantaba.
Sí, claro,
y Nancy,
claro,
yendo al portal y todas sus ropitas y su catálogo de vestidos. Bueno, era fascinante. Desde luego la música de los publicistas funcionaba bien. Hay toda una serie de referencias en el mundo del juguete de aquella época. El Cinexin, que los niños que nos estén oyendo ni sabrán qué es.
Cinexin, el proyector de bobina continua. Rápido, despacio, adelante, atrás, incluso para la imagen. Cinexin, muchas y divertidas películas.
Era el YouTube de la época.
¿Sí?
Veías lo mismo una y otra vez.
El pato Donald dando saltos, una y otra vez, sí, el pato, sí, sí, Donald dando saltos. Pero era un cine en casa, no nos lo podíamos creer.
Sí, sí, sí.
Lo proyectábamos sobre la pared. Estaba el Blandy Blue.
El Blandy Blue, que era aquel moco verde tan guay. Que la gente luego lo tiraba a la basura porque se quedaba lleno de pelusas y de cosas, porque dice, ¡ay, qué asco! Pero hombre, ya daba asco cuando lo compraste. O sea, ese era el objetivo del juguete, ¿sabes? Pero bueno.
Un moco largo que pudieses manosear, el Scalestri, que ha previvido, la caja de juegos de magia Borrás. Digo que todos ellos eran juegos, además, que veíamos en la tele y que pedíamos a los reyes, porque la tele fue muy importante para nuestra generación. Creo que más que para la generación de ahora.
Yo creo que fue una niñera para nosotros, ¿no? Porque cuando solo había una televisión, solo había una única cadena. Bueno, estaba la primera cadena y la UHF, pero esa no la veía prácticamente nadie.
Esa era la 2, el UHF.
Sí. El UHF de aquella época, ¿no? Entonces era la niñera, te dejaban delante de la tele después de comer y ahí, o a la hora de merendar, y ahí te ibas poco a poco formando, ¿no?
Con aquellos programas maravillosos que había. Era un mundo increíble, porque la tele era nueva, aunque había nacido en los años 40, pues se implanta casi 10 años después en España y era muy nueva y era muy sorprendente. Luego no era tan mala, como ahora. No había asesinatos en serie, no había gritos constantes, no había nada de eso en la tele. Estaba el 1-2-3, que veía toda la familia el concurso, estaba la bola de cristal, el programa infantil, ¿no?
Es que todo eso fue realmente vanguardista en su época. O sea, si ahora lo miras con perspectiva, te das cuenta de que la bola de cristal fue un programa que ya era vanguardia total. Y el 1-2-3 incluso también lo fue. Fue revolucionario en muchísimos aspectos. Yo soy muy fan del 1-2-3 desde que soy un niño. Pero el hecho de meter una figura negativa en el programa, como fue Don Cicuta en su día, y luego fueron hasta Cañonas, etcétera, eso era una revolución. O sea,
una revolución.
Alguien que quería que el concursante perdiese. Sí, sí, era algo insólito,
era,
¿no?
Era intolerable, además, y por eso casi resultaba gracioso. Hoy en día, cuando ves, bueno, por ejemplo, los... lo de Homer, ¿cómo se llama? Que se me dio.
Los Simpson.
Ay, por Dios, qué tristeza. Los Simpson, por ejemplo, que es una serie buenísima, me hace una gracia que te mueres, pero es totalmente destructiva, ¿no? Quiero decir que es un padre que eructa, que vende a sus hijos, a su mujer, sí. Una mujer que lo tolera con muchísima paciencia. En fin, cuando ves el tipo de familia y piensas que nosotros llorábamos porque Marco buscaba a su madre infinitamente,
bueno,
porque Heidi vivía con su abuelo y con Clarita, que era una discapacitada a la que ayudaba, que Candy, aquello era de una honestidad, de un bien, de un deseo de bondad.
Vive nuestro amigo Marco en una humilde morada.
Es que yo creo que había mucho almíbar en aquellas series japonesas. Fíjate, te has mencionado Heidi, Marco y Candy. ¿Qué tienen los japoneses con ese tema lacrimógeno? Les encantaba.
Bueno, pero estaba La Casa de la Pradera, que era americana.
Y también llorabas como una madalena.
No, llorabas como un madaleno y era fantástico.
Le llamaban La Casa de la Llorera en mi época. Me acuerdo perfectamente de aquello. La Casa de la Llorera, La Casa de la Llorera. Porque estabas todo el día llorando con aquello. Michael Landon.
Eran los años de Mazinger Z, de D'Artagnan, de Barrio Sésamo. Uh-huh. Entonces los psicólogos no nos decían que era muy malo. Yo es que tengo bastante claro que entonces no era tan malo.
No. No, de hecho, los psicólogos son un invento moderno. Antes no había psicólogos. Antes lo que había era decir, vamos a ver...
Te doy dos bofetones y ahora mismo vas a tu profesor que te da otros dos.
Sí, sí, sí. Como te dé un tortazo tu profe, luego vienes que te doy yo otro. Eso era lo típico. Esa era la psicología de la época. Con lo cual te callabas la boca.
Y luego veníamos de un mundo tradicional, un mundo de la madera, del melón, del hielo llevado a hombros, y estábamos pasando a cosas técnicas. Para nosotros los bolis Bic, aunque no te lo puedas creer, fueron una cosa alucinante.
Bic naranja, escribe fina.
Bic cristal, escribe normal.
Bic naranja.
Las ceras, los rotuladores, uh-huh, eran casi descubrimientos mágicos.
Es que el boli fue una revolución. El paso del lapicero o de la pluma al bolígrafo, hombre, yo ya lo viví desde que nací, pero la generación justo anterior lo cuentan como algo realmente revolucionario, el bolígrafo, ¿no? Es decir, uh-huh, algo que no tienes que mojar en tinta y algo que no tenías que, ¿sabes? Que no era un lapicero que había que sacar punta. Era algo genial, un superinvento. Y de hecho, lo han mejorado hoy. ¿Sabes que el bolivic hoy le han cortado el piquito del tapón para que si te lo tragas no te asfixies?
Que yo no conozco a nadie que se haya tragado el voto y se haya asfixiado.
Pero si lo
pero
han
por
hecho...
si acaso.
Claro, pero fíjate tú que en aquel día, en aquella época, no importaba tanto que te asfixiases. Habría más niños que ahora, ¿sabes? Yo creo que es por eso. Habría más niños.
¡Qué bueno! Bueno, ese mundo del invento se pasó también hasta los alimentos. Pasamos de la época del bocadillo, del pan con chocolate, a de repente las panteras rosas, los bollicaos, que tampoco se sabía muy bien qué tenían. Lo mismo tenían los mismos ingredientes que el bolivic.
Seguramente sí.
Los chicles verdes.
Y esos. Te los comías igual. Eso era infernal. Pero es mejor no saber lo que tienen las cosas para comértelas. Porque si lo sabes de verdad, incluso hoy en día, no hay que irse muy lejos. Dices, igual no me lo voy a comer. O igual sí.
No te lo vas a poder perder. Eduardo Aldán, si puedes pasarte por la Gran Vía, empecéis enseguida, ¿no? Con Spinetti no existe.
El 19 de septiembre arranca la novena temporada del espectáculo.
Pues fíjate, si lleva 10 años triunfando, pues seguirá igual. No te lo pierdas. Y si no, pues te compras el libro. Spinetti no existe. Muchísimas gracias.
Pues a vosotros.